Hay una ley arrepentida hace un par de años, ¿sí? Y nosotros tenemos que terminar de entender cómo se ofrece la norma de la ley del arrepentido,
sí, para, la 27.304.
Para que la información de los imputados fluya. En este marco vamos a hablar con Carlos González Guerra, que es director nacional de política criminal en materia de justicia y legislación penal del Ministerio de Justicia de la Nación. O sea, tiene toda la data, sabe cómo aplicarlo. Carlos, buen día. Te saluda Román Lehmann.
Buen día, Román. ¿Cómo están? Saludos a la mesa.
Muchas gracias. Bueno, ahora, a esta hora está declarando Calcaterra, ¿no? Entonces Calcaterra se sentó frente a Bonadío. Digo, para poner un caso práctico, así nos ayudas a entender. Calcaterra se sentó frente a Bonadío y Estornelli, y pese a no estar mencionado en los cuadernos de Centeno, sí su CEO, que se llama Sánchez Caballero, dice, sí, efectivamente pagamos $1.250.000. ¿Cómo le aplicás ahí la ley del arrepentido?
Bueno, vamos a ver, la ley de arrepentido, como bien decías, es una ley que tiene un par de años, que propuso el Poder Ejecutivo de la Nación y salió en el 2016, 27.304. Sí. Esa ley produce modificaciones a dos normas muy importantes en materia penal. Por un lado, al Código Penal de la Nación, y por el otro lado, al Código Procesal. Al Código Penal lo modifica porque prevé la posibilidad de disminuir una pena por algún delito, cosa que necesariamente hay que poner en el Código Penal. Y el Código Procesal lo modifica porque da las pautas de cómo tiene que funcionar esta figura del arrepentido en materia procesal. Okay. Entonces, en este caso en particular, estamos en principio investigando un delito que sería de asociación ilícita, ¿no? Sí. Ese delito tiene una pena prevista en el Código Penal de 3 a 10 años de prisión. Okay. Lo que prevé la norma del arrepentido es una disminución de la pena, no excluir la pena como sí pasa en Brasil, sino una disminución. Okay. Y esa disminución es la disminución al grado de la tentativa, que en este caso, que es de un tercio a la mitad, en este caso pasaría de una pena de 3 años a 10 años, de una pena de 1 a 5 años de prisión. Ese es el máximo acuerdo que puede hacer el fiscal con el imputado colaborador.
Ahora, Carlos, muy bien, lo explicaste perfecto. ¿Cómo fija la pena tentativa en el acuerdo al fiscal con el imputado para no generar una sensación de impunidad y sí la necesidad de que estos truchos colaboren para ver si mejoramos como institucionalmente? ¿Cómo lo edituás?
Ya el propio legislador, digamos, cuando este proyecto salió del Poder Ejecutivo, ya salió con una limitación importante, y que es justamente que no se puede excluir de pena. Okay. En otros países, como Brasil, se puede excluir directamente. O sea, el que colabora puede directamente arreglar con el fiscal.
Muy bien. ¿Y cómo meritúa el fiscal?
Bueno, entonces esto tiene que ver, o sea, tiene un marco penal. Todo el sistema penal funciona con marcos. No hay pena fija. O sea, el juez tiene siempre un marco para determinar entre un mínimo y un máximo, ¿no? Okay. En este caso pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es otro marco penal, ¿eh? Estamos hablando
Ahora, con penas inferiores. El fiscal puede sugerir en el escrito de inclusión en el programa al imputado, pero el que decide finalmente es el juez.
Sí, esto es así. La negociación en el sistema procesal, tanto en el que tenemos ahora y más aún con el que vendrá, que es el acusatorio, es siempre entre el fiscal y el imputado, ¿no? Esa es la negociación. Entonces, el fiscal le dice, mire, yo le voy a ofrecer una disminución de la pena en este marco penal, pero dígame usted qué tiene para ofrecer, ¿no? Entonces, esa información que el imputado le va a dar va a servir también para determinar qué cantidad de pena dentro de ese marco. Pero después, una vez que el arreglo está cerrado entre el fiscal y el imputado, esto pasa al juez. Sí. El juez es el que tiene que homologar ese acuerdo de colaboración. Y necesariamente es así, y es en todos los sistemas de la misma manera. Y ese acuerdo homologado por el juez, básicamente en lo que consiste, es en que el juez verifique y controle que el imputado es libre de tomar esta decisión, digamos, que no esté siendo coaccionado ni extorsionado por el fiscal, ni nada que se le parezca, ¿no?
Ahora, ¿es necesario que el juez le vuelva a tomar la misma declaración que le tomó el fiscal al imputado?
Es que, la declaración queda en el expediente judicial, y ese expediente judicial es un expediente que está en el marco del juzgado, ¿no? Claro. Entonces, necesariamente tiene que ser así, y es muy importante que el juez haga esta homologación. Fíjense que en los sistemas procesales acusatorios, normalmente, se habla de juez de garantías, ¿no? Entonces, el juez que garantiza que el proceso siga con las pautas procesales que respetan la Constitución. Por eso es que es importante que el juez figure. Pero independientemente de eso, el arreglo siempre es entre el fiscal y el imputado.
Ahora, te hago una pregunta más, Carlos.
Sí, ¿cómo
vos,
no?
Vos tenés empresario 1, uh-huh. empresario 2 uh-huh. y empresario 3.
¿Sí?
Los tres tienen la misma data.
Sí.
Si el 1 aceptó, el 2 y el 3, ¿pueden entrar al programa confesando o ya no tienen chance?
No, porque tienen que aportar algún dato nuevo al expediente. Si no hay dato nuevo, no sirve. Incluso tiene que ser un dato nuevo y además tiene que delatar, para llamarlo de esta manera, a alguien igual o superior en la estructura criminal. O sea, no puede incluso dar información sobre alguien que está abajo. O sea que hay alguna serie de limitaciones que hace que no pueda ser todo el mundo colaborador.
Te insisto, sobre la misma línea argumental.
Sí.
Suponete que no cuentan hacia arriba, pero describen hacia abajo los partícipes necesarios.
Uh-huh.
¿Cuelo en el arrepentido o no?
No, si no das información de un par o superior, no sirve.
Pero
pues no tiene posibilidad de homologarlo. Pues.
Si yo soy empresario, todos mis empresarios, todos los que participaron en este rock and roll como empresarios son pares míos.
Sí, ellos son pares.
Ok, no, digamos, no es que vos mejorás tu participación en la supuesta asociación ilícita porque diste más plata o ayudaste a mover la plata o ayudaste a lavar, ¿o sí?
No, a ver, por eso, si vos no sos el empresario que, vamos a suponer, vos sos el empresario que puso la plata, pero hay alguien que está abajo en tu estructura empresarial que ayudó a hacer toda la parte operatoria de ese traslado del dinero y demás. Entonces, si vos delatás a ese como empresario, no sirve la estructura del arrepentido. En tal caso, ese delatando a su jefe sí serviría. ¿Entiendes la diferencia? Oh,
sí, está claro. O sea que ahora vos lo tenés a Calcaterra, ¿sí?
Uh-huh.
Suponete que pensamos de buena fe y como Calcaterra es amigo de su CEO, de su entonces CEO, Sánchez Caballero, dice, no, yo confirmo lo que está en los libros que le imputan a Sánchez Caballero. Entonces acá Calcaterra queda dentro, supuestamente puede quedar dentro del sistema porque está diciendo la guita se le había debido.
Claro, exactamente.
Ok, el temor, viéndolo de una perspectiva más ácida, el uh-huh. temor de Calcaterra es que Sánchez Caballero dijera, no, yo le di la guita debido y ya Calcaterra no tiene chance de acoger el programa porque ya lo dijo Sánchez Caballero.
Bueno, sí, yo no sé en particular qué es lo que está pasando.
No, pero digo, para ponerla como hipótesis.
En este término hipotético, sí.
Ok. Sí, entonces, ¿y ahora Sánchez Caballero qué le queda? Porque si lo dijo Calcaterra, a Sánchez Caballero no le queda nada.
Y es que no sabemos la información que tienen, Román, francamente. Entonces, si tiene información para más arriba o algún otro par empresario, y bueno, puede aportarlo, ¿no?
Okay.
Pero claro, acá la diferencia que se ve en este caso con respecto a otros anteriores tiene que ver con la participación justamente de los empresarios. Porque la lógica del arrepentido está pensada básicamente para esto, porque el empresario tiende a arrepentirse. Es un sujeto que está normalmente ajeno al sistema penal, porque lo ve un poco por el costado. Una vez que está involucrado en una causa, indudablemente pasan
a información. Ayúdame a explicarle algo que seguramente yo lo vi en teoría de los juegos y vos también, uh-huh. que es el dilema del prisionero.
Efectivamente.
Ok. El dilema del prisionero es dos tipos de la misma banda en dos cuartos diferentes, un juez que le dice a uno, contame lo que sabés porque si no se lo pregunto al otro, o contame uh-huh. ahora porque el otro ya estaba por confesar. Uh-huh. Estamos en la misma situación, ¿no?
Estamos en la misma situación, fíjate, la particularidad de la incomunicación durante la primera parte del trámite de la causa, ¿no?
Sí, entonces, todos en la gallola esperando a ver quién salta primero.
Es que este es el sistema. Por eso también no nos gusta hablar de arrepentido, sino más bien de colaborador, porque la verdad que el arrepentimiento tiene que ser más bien natural, ¿no?
Ok, ahora... Pregunta, yo tengo una lista más o menos de 15 empresarios, ¿sí? Uh-huh. De los cuales algunos están imputados, presos, otros están imputados en libertad y otros que están por venir.
Uh-huh.
Para ponerlo en términos de la historia futbolística, acá tienen que apurarse porque si no hay una puerta 12 y los que llegan tarde se quedan afuera.
Y sí, probablemente los que llegan tarde se quedan afuera porque ya toda la información se va a haber pasado y en la medida en que no haya información nueva... indudablemente el juez no va a homologar, porque vuelvo un poquito atrás, el juez homologa determinando si hay libertad del imputado para aportar o no la información, y si la información tiene relevancia o no tiene relevancia. Si el imputado lo que viene a aportar es lo mismo que ya estaba en el expediente, ponele que no lo dijo nadie, sino que ya figuraba en el expediente, y bueno, la verdad es que tampoco
tiene... Y te hago una pregunta que No sé la respuesta, por eso te la voy a preguntar directamente.
A ver si,
si yo para ser colaborador digo que negocié con uno de los personajes de esta historia que está muerto, ¿me metes en el programa o no? Yo le di la guita a Néstor.
Sí.
Y, pero Néstor está muerto.
No, no, está claro, sí.
¿Cuelo o no cuelo?
No, podés inventar. El problema es el siguiente, que después con esa información tiene que tratar de verificarse por otro lado. El juez tiene un año para comprobar la veracidad de la información que el imputado...
Está bien, pero estoy implicando un tipo que está muerto.
Bueno, perfecto. Si no tenemos forma de comprobarlo, ahí estará la duda penal siempre, ¿no?
Okay.
Pero si tenemos la posibilidad de comprobarlo y en esa comprobación resulta que la información que nos dio es falsa, la propia ley prevé...
¿Y si es cierta?
...el código de un delito. Y si es cierta, bueno, no hay problema. Aportaste.
Pero apunta a una persona que no es persona, o sea, que no está en el expediente,
pero
está muerta.
Ahí, Román, tenés la diferencia entre la investigación para imputar a alguien un delito en particular o el llegar a la verdad en una determinada causa, digamos.
Ah, o sea, suponete que yo soy el empresario Acme y digo, che, la plata que le pagué a Muñoz, luego la lavé en una financiera y lo ayudé a comprar 20 departamentos en Miami.
Sí.
Muñoz está muerto.
Sí, está claro. Sí, Muñoz está muerto, pero las cosas están, ¿eh? Y hay que avanzar sobre la investigación.
O sea que a todos los que están escuchando le acabamos de abrir dos ventanas, Carlos. Viste que se escucha mucho en el ambiente político y judicial el programa. Dice, che, no me queda quién imputar. Bueno, podés contar. Atención, empresarios que están escuchando el programa. Pueden contar cosas de Muñoz y de Néstor, ningún problema.
Que sean demostrables, que no sean mentiras, pues van a terminar con una causa penal por mentira en el expediente, pero además puede servir para la recuperación de los bienes.
A eso iba. Atención a los empresarios que están escuchando. Nos es complicado hacer la línea del lavado. Es complicado, pero sabemos quiénes son los banqueros, los financistas, cuáles son las cuevas. Eso más o menos lo tenemos sabido, lo tenemos que probar. El problema es que no sabemos en qué jardines se enterraron la guita. ¿Nos pueden ayudar?
Mirá, Román, hay un dato interesante y es que la propia ley prevé que la información es para delatar a alguna persona, para evitar que el delito se siga cometiendo o para recuperar los bienes provenientes del delito. O sea, que está expresamente
tenés un menú.
Está muy determinado la ley. La ley es muy completa. Por eso es cuando a veces se critica, no tenemos las herramientas. Bueno, eso es una herramienta que el Poder Ejecutivo en el 16 logró sancionar y va a cambiar la historia judicial en materia de corrupción argentina.
Ahora, te digo para cerrar la nota, ¿no? Vos conocés cómo es la familia judicial y salió del tribunal. Espero los que estén a cargo sigan siendo jueces un largo rato, ¿no?
Esperemos que sí. Y que sigan investigando.
Claro,
y que las causas lleguen a juicio oral, que es lo más importante que tenemos que lograr,
¿no? Totalmente de acuerdo. Carlos, gracias.
No, un gusto.
Un abrazo, chao. Carlos González Guerra, director nacional de política criminal de...